9:08 en Canarias, es lunes, cielos nubosos, bajan las temperaturas. En 3 horas se reúnen en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno centra el papel de poli bueno, que lo aborda. Se presentará, dice, dispuesto a ayudar a la Comunidad de Madrid, olvidando un par de detalles sin importancia. Uno, que en tiempos de pandemia la ley y el sentido común indican que la responsabilidad es del Gobierno de la Nación. Y dos, que de qué tiene que presumir. Con el mayor índice de contagios, muertos, ingresados, personal sanitario infectado en toda Europa, desde marzo hasta hoy, como les viene contando COPE con los datos en la mano. Sin haber hecho nada, salvo irse a la playa, desde que el 21 de junio acabó el estado de alarma. España ahora mismo supone el 13% de los contagiados de toda Europa. Bueno, la reunión habrá que determinar, entre otras cosas, el dispositivo policial para hacer cumplir restricción a la movilidad que entra en vigor en 37 áreas sanitarias de Madrid y otros municipios. COPE también les está contando que Policía Nacional y Guardia Civil todavía no tienen muy claro el papel, ¿no? En este caso vamos a ver cómo ha empezado la mañana en uno de esos puntos en Puente de Vallecas. Está Belén Ibáñez. Buenos días, Belén.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver más presencia policial, sobre todo justamente en Puente de Vallecas, que es zona limítrofe entre barrios, barrios que tienen restricciones y las que no tienen restricciones. En general, los vecinos de esta zona ven positivas, ven buenas estas medidas, como Silvia, que nos contaba que había que haberlas tomado mucho antes.
Para mí, bien. O sea, si es para que esto mejore y todo esto vaya pasando, para mí está estupendo. Ya tengo el permiso para ir a trabajar, así es que genial.
O sea, que no te preocupamos.
No, me parece genial.
¿Qué es lo que había que hacerlo?
Hombre, pues desde hace tiempo. Al menos esta zona.
La gente muy concienciada, todos con mascarilla, incluso hemos visto algunos con doble mascarilla. Eso es señal de que están preocupados.
Bueno, vamos a ver cómo ha abierto hoy la bolsa Fernando Mañueco. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues la semana comienza en la bolsa como terminó la anterior, con mucha debilidad en los grandes valores del mercado y con mucha incertidumbre. La frágil situación económica, el rebrote de la pandemia, la vuelta a los confinamientos parciales en algunos lugares son algunos de los factores que están minando el ánimo de los inversores. El índice IBEX 35 baja un 1% hasta 6.860 puntos. Siguen débiles Bankia y CaixaBank. El viernes, recordemos, ya bajaron con fuerza. La ecuación de canje valora a Bankia en 1,41 euros por título, pero ya cotiza claramente por debajo de esa referencia. Esa ecuación es menos favorable para Bankia de lo que esperaba el mercado. Hoy CaixaBank, por su parte, pierde los 2 euros por título. Suben pocos valores, entre ellos Farmamar, que desde hoy sustituye a Ence en el IBEX 35. En el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta ligeramente. Las agencias Moody's y Standard & Poor's han mantenido sus respectivas calificaciones de deuda española, pero Standard & Poor's ha rebajado su perspectiva de estable a negativa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y seis minutos de la mañana, 8:06 en Canarias. Tengo el gusto de saludar ahora a un cura de pueblo. Lo que pasa que ha hecho su carrera. Que además ahora cumple 50 años de ordenación sacerdotal. Y que este fin de semana, o hace unos días, estaba con el Papa de Roma. A él se le considera, dicen de él, es el hombre de Francisco en España. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. Don Juan José, mi querido amigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Qué tal? ¿Se acuerda usted del día de su ordenación?
¿Cómo no me voy a acordar? Evidentemente, recuerdo perfectamente, hace 50 años, que me daba cierto pánico, un poco como los que se van a casar. Algunos me decían a mí, cuando he casado, ¿verdad?, siendo cura de parroquias, me decían, me entra pánico, las novias se ponían nerviosas. Pues un poco nervioso también estaba yo, y no imaginaba, digo, madre, llegar a los 50 años. Pues ya está, ya hemos llegado. 50 años de recorrido, de servicio en tantas parroquias y en tantas diócesis, que a uno le alegra, y también la pena lo que ha hecho mal, porque nunca hemos acertado en todo.
Y cuando uno se ordena sacerdote, quiero decir, ¿un sacerdote puede tener ambición? Porque yo tengo ambición como periodista, si fuera abogado también sería un abogado ambicioso. Pero a un sacerdote, es decir, cuando se ordena uno sacerdote se dice, anda que se llegó a cardenal o a papa.
Pues mire, yo puedo responder por mí, yo no sé los otros. Mi ambición era doble. Una, ser cura de pueblo y ser misionero en África. Punto. No tenía más aspiración. Nunca, nunca pasó por mi imaginación ni ser obispo y muchísimo menos cardenal. Nunca. Y cuando me lo dijeron, la verdad es que me dio pánico. Y le dije al nuncio, cuando me dijo que le ha nombrado Juan Pablo II, San Juan Pablo II, obispo auxiliar de Zaragoza, digo, yo creo que se ha equivocado. Yo creo que se ha equivocado.
¿A usted le gusta ir a dar misas a su pueblo en verano? Recordando cuando era cura de pueblo.
Exactamente. Y le ayudo al cura de mi pueblo. Él tiene cuatro pueblos. Él atiende cuatro pueblos y le digo, tú quédate con dos y yo con dos. Y atiendo mi pueblo y otro de al lado y hago de cura. Entierro, bautizo, hago lo que haga falta. Sí, sí. Y encantadísimo.
¿Y se acuerda de la primera vez que pisó el Vaticano?
Pues sí que me acuerdo. Y fue, mire, a mí me ordenan el año 70 y la primera vez que piso el Vaticano es en el 86, fíjese usted. Y fue en una peregrinación con mis feligreses de en aquel momento de Calanda. Y le llevamos al Papa Juan Pablo II, que además yo iba vestido de cualquier manera y me dijeron, nunca te nombrarán obispo. Porque llevaba la camisa de Clerman, de cura, pero sin chaqueta. Y con una correa además de colores. Y me dijeron, ¿pero cómo va usted con una correa de colores? Yo no tengo otra. Y dice, usted no llegará a obispo.
Mire usted. Pero la primera vez que pisó el Vaticano, la parte que no pisamos los demás del Vaticano.
Eso ya fue prácticamente siendo obispo, sí.
¿Y el día que el Papa le nombra cardenal? ¿Eso qué siente uno cuando le nombran príncipe de la Iglesia?
Pues mire usted, yo estaba, puedo contarlo, no sé cuánto tiempo tiene usted, me concede a mí, porque soy un poco rollero, ¿eh? Pero yo estaba en una parroquia de Barcelona, haciendo la visita pastoral, había bendecido la capilla de una residencia de ancianos, y de allí me dicen, ahora hay que bendecir también un nuevo local que tenemos de Cáritas para los pobres. Y estaba allí, acabando de bendecir, desvistiéndome, quitándome el alba, esa vestimenta sacerdotal, y oigo que me llama por teléfono un obispo de España y me dice, Eminencia, felicidades. Y digo, que vienes tomando el pelo, como siempre. Te acaban de nombrar cardenal. ¿Qué dices? No me lo podía creer.
Pero normalmente cuando a uno le nombran cardenal, digo yo que antes se lo huele, se le dice algo, estás en las listas, están pensando en ti, oye que fíjate, tal, a uno le nombran cardenal a las 7 de la mañana y a las 6 no sabía nada.
Pues yo no sé cómo se ha hecho con otros papas, ¿verdad? A veces solían avisar o tal. Con el Papa Francisco, cuando él está en el Ángelus de los domingos, cuando ven que mete la mano en el bolsillo y saca un papelito, se ponen a temblar porque dicen, y hay nombramiento de cardenales, pero nadie lo sabe. Y todos, al menos de los de que han sido nombrados con el Papa, pues nos hemos enterado cuando él lo ha dicho. No sabíamos, yo desde luego no sabía nada ni me lo imaginaba. Y recuerdo que un cardenal de Francia me dice un día, volviendo de África en el avión, veo que el que estaba a mi lado estaba leyendo el periódico y veo mi foto. Y estiré el ojo y dice, nuevo cardenal. Y le dije, por favor, me deja leer el periódico. Y dice, ahí me enteré leyendo el periódico. ¿Ya ve usted?
¿Y las plazas de cardenal son, es decir, hay tantos cardenales tocan y tantos hay, o el Papa nombra cardenal a quien considera oportuno?
Hay una norma que ya puso el Papa Juan Pablo II de que hubiese un número de 120 electores. Luego, algunos pasan, ¿verdad?, la edad de los 80 años y ya no pueden elegir papa. O sea que el número de electores normalmente lo va manteniendo en 120. Por eso cuando alguno fallece o pasa a edad ya de jubilación, el papa de cuando en cuando va nombrando nuevos cardenales.
No. Me cuenta un amigo, de la misma manera que a usted le dijeron que era cardenal, a su paisano Luis Buñuel, en su pueblo... Cuando sí, ganó el Oscar, sí. Le dijo un amigo, oye, enhorabuena que te han dado el Oscar. Y le dice, eso sí, la película flojica.
Muy bien. Bueno, pues lo podríamos aplicar en mi caso también. Me ha puesto de rojo, pero es lo que hay dentro flojito.
Y ahora, ¿ha estado bien de ver al Papa Francisco en Roma? Dos encuentros, el jueves creo que un encuentro informal... Previo a la cita oficial del sábado. ¿Esas citas se presentan credenciales? ¿Eso cómo es?
Bueno, nosotros comentamos con el Papa Hombre, la visita oficial siempre tiene su tiempo y tiene sus puntos de vista y tal. El Papa dice, pero podemos charlar más distendidamente, ¿por qué no podéis venir un día o dos antes? Ah, pues cuando usted quiera, nosotros encantados. Y qué agradable es, porque ahí es donde vemos la fraternidad. Y comentamos con toda sencillez. Yo recuerdo que al entrar en esa informal, no puedo contar lo que contamos allí, ¿verdad? Ni usted, que le interesaría saberlo, bueno, me lo pregunte, porque evidentemente no se lo voy a responder, pero alguna cosita, por ejemplo, puede preguntar y yo le respondo.
Sí, sí,
al entrar, que tiene mucha gracia el Papa, porque la gente dice, qué serio, qué va, tiene un gran sentido del humor. Y él anda muy, ya ven ustedes que anda un poco cojo, ¿verdad? Uh-huh. Y le digo, santidad, me recuerda usted a su fundador, fundador de los jesuitas, a San Ignacio de Loyola, que también al final de su vida, bueno, no al final de su vida, es allá de Pamplona, quedó cojo. Uh-huh. Pero hay un dicho que dice, San Ignacio de Loyola, cojeando, llega siempre hasta el final, y usted, cojeando, nos lleva a todos hasta el final, se echó a reír. Y dije, y un ejemplo bien bonito fue el día de Viernes Santo de este año, ante la pandemia, la plaza de San Pedro lo hacía por la noche, lloviznando, y él cruzando toda la plaza, cojeando, llegó hasta arriba del todo, hasta el Sagrato, donde estaba la cruz, y la veneró, rezó, y luego nos dio la bendición con el Santísimo a todo el mundo. A mí me impresiona este Papa, que cojeando, quiere llevar todo adelante y lo quiere impulsar con esperanza y con ilusión. Se rió y estuvimos un ratito haciendo un poquito de gracia, uh-huh. Que también es bueno distendernos nosotros. Uh-huh. Y luego entramos ya al diálogo que nos traía la conversación. Sí.
¿Qué es lo que le preocupa al Papa ahora? ¿Lo que más le preocupa ahora mismo al Papa?
Bueno, son tantas cosas, ¿verdad? Porque como él sigue la problemática de todo el mundo, no solo de España. Nosotros vemos el mundo desde España o desde Europa, pero él lo ve desde la perspectiva de todo el mundo, donde vienen obispos de todas partes, gente, políticos, gente sencilla, que le hablan de todas las partes del mundo. El Papa, en este momento, evidentemente, el tema de la pandemia le preocupa. Le preocupa toda la gente que ha muerto, de eso hablamos, de sus familiares. Él agradeció mucho la labor de tanta gente, los sanitarios, los voluntarios, que están haciendo tanto esfuerzo. Le preocupó cómo iba la entrada en la escuela ahora y el tema de la gente que se está quedando sin trabajo por causa de la pandemia también, ¿verdad? Que eso le preocupó mucho. Y, cómo no, el tema de los inmigrantes, que tanto lo tiene en el corazón también. Y hablamos de esa imagen o esta estatua, o no sé cómo decirle, que han puesto allí del barco, allí en la plaza de San Pedro, que es una obra de arte que está hecha para ir a volver a Estados Unidos, pero la han dejado un tiempo allí en la plaza de San Pedro, donde están todos amontonados allí los inmigrantes en una barca y que van de alguna manera queriendo llegar a buen puerto. Él nos recordó todos estos temas. Sí.
Nombraba usted ahora San Ignacio, el Pemán en el Divino y Paciente. Yo recuerdo un diálogo entre Ignacio y Javier, en el que Ignacio le decía a Javier, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer.
Qué bonito,
cuando es simple la intención, no nos asombran las cosas ni en su mayor perfección. El encanto de las rosas es que, siendo tan hermosas, no conocen que lo son. Por eso yo, aprovechando lo que decía Ignacio a Javier, ¿qué es lo que los católicos ahora tenemos que hacer?
Lo que tenemos que hacer es estar donde tenemos que estar, cada uno en su sitio y trabajando. Pero el problema que tenemos es encerrarnos en nosotros mismos y solo ver nuestro problema. Yo creo que tenemos que ir pensando más en abrirnos y no olvidar que solos no llegaremos a ninguna parte. Que si no es unidos, no llegamos a ninguna parte. Y yo creo que en ese momento la pandemia, de alguna manera, nos está recordando o nos unimos o nos hundiremos todos. Solo unidos podremos salir de las grandes dificultades. Y esto lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a recordar. Después de la guerra civil o después de la Segunda Guerra Mundial, solo se pudo reconstruir Europa unidos todos. Y ahí tuvimos aquellos grandes líderes de Europa que reconstruyeron Europa y aquellos grandes líderes nacionales que reconstruyeron cada nación. Yo creo que en este momento hay una llamada también para nosotros aquí en España, pero también en Europa y en todo el mundo, de ponernos todos al frente de reconstruir la sociedad, que es lo que el Papa habla de la resurrección, un plan para resucitar. Es decir, todos juntos, empresarios, hombres de la universidad, trabajadores, sindicatos, administraciones, políticos, o vamos, la iglesia, las instituciones, contemos con todos, que todos tenemos algo que decir y algo que aportar. Y bueno, y alguno dirá, pues no se consigue todo lo que yo pensaba, pero has dicho lo que piensas, el otro también, y unidos a lo mejor acertaremos más que solos.
Pero su trabajo, don Juan José, también comporta la toma de posturas de la Conferencia Episcopal ante determinadas situaciones mundanas muy concretas, las que hacen referencia a políticas también concretas, en las que usted, la toma de posturas, además tiene que ejercitar el músculo diplomático, quizás seguramente más que en cualquier otro momento. Ahora hay varios desafíos puestos en decisiones gubernamentales. Yo le planteo tres. La ley de memoria democrática, resignificar el Valle de los Caídos, incluso pues considerar la retirada de la cruz y echar a los benedictinos. ¿A una comunidad benedictina se le puede echar así como así, en su casa?
Todo eso a veces se dice, luego a la hora de la verdad hay que mirar cómo jurídicamente se puede llevar a cabo. Yo, esos temas tan polémicos, que no son esenciales en este momento, pero en este momento lo que más nos preocupa a nosotros es salir de la enfermedad, es el tema de encontrar trabajo, es el tema de educar a los jóvenes y educarlos bien. Que vengamos con esos temas que nos dividen, que nos retrotraen a momentos difíciles. Yo sé que hay muchas heridas en el pasado de nuestra historia de España, pero que nos pueden distraer en este momento de lo esencial. Yo creo que ahí yo le diría a los políticos, ¿por qué no aparcan ciertas cosas? Serenemos la sociedad y busquemos lo que de verdad preocupa en este momento a la gente. Tanto le preocupa a la gente que los benedictinos tengan que salir o no salir de ese monasterio. Si están allí para rezar, ciertamente que se equivocarán en muchas cosas y en algunas cosas que han dicho, como todos los humanos, pero están allí para hacer bien, como todos los demás, quiero decir, en la sociedad. Busquemos lo que nos une. Yo creo que la concordia y la reconciliación es posible. ¿Por qué no buscamos esos caminos?
La eutanasia, una ley que sigue adelante. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad de la oposición. La Iglesia dice que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Pero esta ley va un poco más allá. ¿Qué postura tiene la Conferencia Episcopal ante ello? Usted, como presidente, don Juan José.
Yo, como presidente de la Conferencia Episcopal y como ciudadano de a pie y como creyente bautizado, aparte de que sea obispo, sea sacerdote y sea cardenal, yo estoy por la vida. La vida desde el niño que está en el seno de su madre, 9 meses, donde se gesta el futuro de esa persona. Que los sentimientos, las alegrías, las penas de sus padres de alguna manera repercuten ya en el niño que está en el seno de su madre. Está ya viviendo, está sintiendo, está recibiendo, es un receptor ya de la vida que transcurre fuera del seno de su madre. ¿Por qué lo tenemos? No lo tenemos en cuenta y nos parece que es un apéndice eso. Y luego la persona mayor, como todo ser humano, aunque esté con limitaciones o esté enfermo, ama la vida. Ahora bien, lo que no ama es el dolor y lo que quiere es que de alguna manera el dolor desaparezca. Y tenemos ahora, gracias a Dios, tantos adelantos. Y cuando un enfermo que sabe que es terminal, pero le quitan el dolor, nota que la familia le quiere, no le abandona, nota que los sanitarios, que son magníficos, los tenemos magníficos en España, todos lo hemos experimentado, que le atienden con cariño, el enfermero o la enfermera que entra con salero, que lo cuida, que le da una caricia, ese hombre, esa persona no quiere morir, quiere vivir porque se siente querido. Yo creo que ahí está esa frase que usted ha repetido tan bonita: no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.
Y el último asunto, la educación, ¿le preocupa una ley que no respete la libertad, que no reconozca el derecho constitucional, que es el 27, el artículo 27, de los padres, para elegir la educación de sus hijos?
Pues es evidente. Pero ¿por qué no dejamos la libertad a los padres? ¿Por qué decimos, o sea, el hijo, y corre la voz, verdad? Los niños no son de los padres, son del hombre, no son del Estado, son de los padres. Y los padres, según la Constitución, tienen derecho a querer o a elegir la educación que ellos quieren para sus hijos. Pues bueno, ¿por qué no llegamos a un gran pacto por la educación en España? Mire que llevamos años pidiendo eso. Y hay veces que se ha llegado casi al punto, pero siempre uno u otro lo echa para atrás. Y estamos siempre con nuevas leyes y siempre con las mismas problemáticas. Que si clase de religión o clase de religión, que si concertado o no concertado. Pero vamos a ver, ¿por qué no dejamos a los padres que elijan? Dejamos la libertad, la iniciativa de las entidades que siempre han hecho tanto bien. Y la Iglesia, mire usted, tenemos una historia muy muy grandiosa, no es para echarnos flores, porque también tenemos nuestros pecados y nuestras limitaciones, pero ¿quién inicia la enseñanza gratuita? Pues un cura que unos decimos que es de Aragón, otros que sí es de Cataluña, San José de Calasanz, en ese límite, ¿verdad?, la franja, allí empieza con los más pobres esa enseñanza gratuita, y poco a poco, ahí lo han ido adaptando, evidentemente lo han aceptando, mejor dicho, los estados. Pero ¿por qué no dejamos esas iniciativas, que la iniciativa privada y que luego los padres elijan? Pero queremos adoctrinar, y esto es lo que a mí me duele mucho, el adoctrinamiento para el futuro. Dejemos que la gente sea libre en su pensamiento y en sus decisiones también.
Es don Juan José Omella, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, es cardenal, arzobispo de Barcelona. ¿Hoy ha ido a misa o la ha dado usted?
Pues mire usted, yo ayer regresé de... Ayer fue el día que me ordenaron, el día 20 de septiembre me ordenaron sacerdote en Zaragoza, en el seminario de Zaragoza. Uh-huh. Y entonces cuando llegué a Barcelona ayer, hice lo siguiente. Vivo con mis obispos auxiliares y con el secretario, que es un sacerdote muy ejemplar también. Los cuatro vivimos en comunidad, fíjese. Y entonces dije, oye, ¿por qué no nos vamos a Zaragoza y celebramos la misa en Zaragoza? Y aquí me tiene ahora en Zaragoza. Y a las 12 de la mañana en el Pilar celebraré la misa agradeciendo al Señor esos 50 años de ministerio sacerdotal. Y luego cogeré el coche y me voy otra vez a mi querida Cataluña, Barcelona, pasando por una residencia de ancianos, a ver si puedo un momentito saludar a mi madre, porque ahora ya sabe que están todos medio confinados en las residencias sacerdotales. Pero por lo menos saludar, porque aún vive mi madre, y emocionada aquel día que me ordenaron sacerdote, ella participó en la ordenación. Fue una manera muy sencilla, muy no ahora que se hace con más música, con más presencia de gente. Fue una cosa muy sencilla. En aquellos tiempos era todo muy sencillo, el año 70.
¿Y tiene usted ya lista la homilía de hoy o se la tiene que pensar?
Brota del corazón. Después de 50 años hay tantas cosas dentro del corazón que eso sale. He estado rezando esta mañana, antes de que usted me llamase, evidentemente en la capilla de donde estoy ahora residiendo, aquí en Zaragoza, y he estado un rato rezando y ahí me ha salido ya prácticamente la homilía en ese diálogo que he tenido con el Señor.
Don Juan
José. No se
la voy
a contar la homilía, ¿eh? Si quiere oírla puede venir al Pilar.
Pues nada me gustaría, nada me haría más feliz, créame. Nada,
¿sí?,
me haría más feliz.
Ya oímos nosotros sus homilías también de cuando en cuando en la radio, ¿eh? Que también son bonitas.
A ver, las mías están...
Las también pega, ¿eh? Como los curas.
Sí, pero verá usted que algunas están inspiradas, todas están inspiradas por el humanismo cristiano, así que...
Eso sí, vamos, pero... Bien. Respete a todo el mundo, como nos dice también a los curas, pero también hay que decir las cosas con sencillez y con veracidad, porque yo creo que el amor, la verdad en el amor es lo que tenemos que hacer. Caritas in veritate, la verdad, pero con amor. Sí, señor.
Mi querido don Juan José, le envío un abrazo y mi enhorabuena por todo.
Gracias, don Carlos.
Gracias, querido amigo, hasta siempre. Y 27, las 9, 8 en Canarias. Bueno, esto es lo que se llamaba siempre un cura de pueblo. Lo que pasa es que ha hecho un carrerón, habéis visto, ¿no?
Hombre.
De cura de pueblo, chufla, hasta arriba de todo, a ser el hombre de Francisco en España. ¿Creéis que es el hombre de Francisco en España?
Sí, sin duda alguna. A mí me recuerda mucho a Tarancón. quizás por la cosa maña o por la vinculación con Cataluña, pues sabemos que Tarancón estuvo en Solsona mucho tiempo y tal, pero a mí me gusta este tipo de sacerdote. Fíjate que te está hablando como si fuera el cura de tu parroquia y es quien es, ¿me entiendes? Pero sí, yo creo que es un hombre que está muy identificado con el espíritu de su santidad el Papa Francisco y que se le nota, además, y que se le nota. Y se agradece esa campechanía, se agradece en estos tiempos de falso boato.
Pues ahora, damas y caballeros, como Sony 28, voy a hablarles de vino selección.
Sí, porque además, Herrera, ya sabes que es septiembre, mes del vino en vino selección, y solo quedan 10 días para disfrutar del mejor mes para comprar vino. ¿Por qué? A ver, pues porque tienen más de 250 vinos con descuentos de hasta el 54%. Y además los envíos son gratis. Pero es que sigo con el además. Si es tu primera compra en Vino Selección, consigues dos regalos. Un descuento de 10 euros y un sacacorchos, que es mítico ya el sacacorchos. Así que aprovecha que septiembre se acaba. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 9300. Septiembre, Vino Selección.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es lunes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es lunes. Es el día de salir a dar una vuelta con la bici y descubrir un sitio nuevo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Nuestra locura comienza a ilusionar! ¡Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil! Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. ¡Ahora sí, ahora es el momento! Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
Este es el sonido de una moneda entrando en la hucha de la ECC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha AFC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en afc.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
Entre nosotras, creo que tengo superpoderes.
¿Puedes volar?
¡Mucho mejor! Puedo ahorrar en todas mis compras solo con ir al hipermercado Leclerc.
Quiero esos superpoderes.
En Leclerc defendemos tu ahorro. Vuelven los superpoderes de compra para ti.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Madrid, muévete en bici.
O en patinete.
En transporte público.
O en vehículo eléctrico.
O mejor aún, paseando.
Te muevas como te muevas, no dejes huella. Muévete en cero. Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre. Ayuntamiento de Madrid.
Este mes, en Camino a Casa, si compras un sofá de tres patas, te regalamos la cuarta. Y con las butacas lo mismo. Así que aprovéchate de nuestros descuentos de mínimo 20% en sofás y butacas y llévate más por lo que pagas. Camino a Casa. Tu casa debe hacerte feliz. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Problemas con el alquiler? ¿Tienes un inquilino moroso y no hay manera de que te pague la renta? No te preocupes, hay solución. Martínez Lafuente Abogados solicitará la resolución del contrato y el desahucio por impago. Si lo prefieres, te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento de la imagen del día. ¿Qué nos trae ya Luis del Val? Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. En ocasiones ocurren fenómenos portentosos. Hace un par de semanas la realidad evidente de que en Madrid había barrios pobres y barrios ricos pasaba completamente inadvertida. Pero de repente su descubrimiento ha llenado de indignación a personas tan sensibles como el ministro Ábalos, que no se explica cómo hemos llegado a esto. Y esa cofradía de intelectuales de vocación los abajo firmantes ha salido a la calle a protestar. Algunos eran los mismos que se sentaban como concejales en un ayuntamiento de Madrid que presidía Manuela Carmena. Y los barrios pobres ya existían, como sucede en Barcelona, donde no es lo mismo residir en una mansión de Pedralbes que en una bocacalle de San Pablo a 300 metros de las Ramblas. O en Vitoria o en Bilbao, donde no es lo mismo dormir en Abando que en Ocharcoaga. Cuando uno de los buenos presidentes que ha tenido Madrid, Joaquín Leguina, llevó la Asamblea Autonómica a Vallecas, lo hizo con inteligente malicia. Pero esos esfuerzos, que continuaron con Ruiz Gallardón, no son suficientes para mejorar de golpe zonas como Entrevías, que ya existían cuando eran alcaldes de Madrid Enrique Tierno Galván o mi buen amigo Juan Barranco. No estamos hablando de Madrid, sino de Zaragoza, de Sevilla o de cualquier otra ciudad española. Pero este sobresalto que se ha llevado la cofradía progresista al descubrir que en las ciudades hay barrios mejores que otros, como si las diferencias sociales fueran un perverso invento de Isabel Ayuso, es bastante estúpido, aunque puede ser superado cuando el presidente de la agencia de publicidad de Moncloa, Pedro Sánchez, se entreviste hoy con Isabel Ayuso, la culpable, al parecer, de que otras 7 autonomías españolas sean las que más contagios presentan de toda la Unión Europea. Hoy el presidente de la agencia de publicidad de Moncloa preside también de un país que ha enterrado a 63 médicos sacrificados por la improvisación y falta de recursos, se entrevista con la acusada para culminar, una operación de cinismo sobresaliente cum laude. Espero que para amenizar el prólogo haya un nutrido grupo de manifestantes en la Puerta del Sol, esos tontos útiles del otro cínico que vivió en Vallecas pero se trasladó a un chalet a Galapagar. Los tontos vienen a ser los costaleros de cualquier partido político para llevar en andas a su líder. Y los muertos no molesten, están jugando a la política.
El seguro de coche de Línea Directa te ayuda y te ofrece el portavoz de los oyentes.
¿Qué es Antonio Naranjo? Buenos días, Antonio.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, ¿qué tal andamos con las cosas?
Andamos, que no es poco, ¿verdad? Tal y como están los tiempos. En fin, ¿me dejas que te dé unas pinceladas antes de entrar con los oyentes?
Dame unas pinceladas, por favor.
Pues mira, yo estaba pensando que si esto que estamos viviendo era derrotar al virus y salir más fuertes, ¿cómo sería perder con el virus y salir más fastidiados? Y en todo caso, me apetece, y seguro que a ti mucho más, mandar un saludo a los vecinos del sur de Madrid. Muchos de ellos nos llaman, además. Que más allá de manifestaciones de 4 gatos venidos desde otros barrios, lo están pasando mal y solo quieren que sea quien sea, y si es 2 presidentes mejor que uno, les proteja lo mejor posible. Te digo otra más, por cierto, hay que tener valor, para instigar una revuelta de los barrios y municipios humildes desde un chalet en Galapagar, pero sobre todo cuando tienes al lado una contagiada que no vive precisamente en un tercero sin ascensor ni gana 700 euros, y que es la viva prueba de que esto infecta a cualquiera. Y una más para Ayuso, si me dejas.
Sí.
Más allá de la demagogia de sus detractores, tampoco hubiese sido tan difícil, ¿no?, triplicar los test, los rastreadores, la vigilancia y la atención sanitaria durante el mes de agosto. Que esto de ampararse en que Sánchez es un manta, lo mismo no es el mejor argumento de defensa. Ahí lo dejamos.
¿Y los oyentes te dijeron o nos dijeron a los que hemos hablado aquí a lo largo de esta mañana?
De todo. Han triunfado mucho tus editoriales y, mira, me gusta mucho decir esto. Han llamado, escrito y mandado notas de voz muchos, muchos oyentes que viven en la zona sur de Madrid, sea en sus barrios o sea, en fin, en municipios de la corona sur de Madrid. Pero me ha hecho mucha gracia, le ha hecho mucha gracia a los oyentes, como has denominado a Pedro Sánchez, su sanchidad llegando a Sol. Y Mercedes, desde Barcelona, se imagina así la estampa.
A mí me encantaría ver llegar a Sánchez a caballo. Lo mínimo que tiene que hacer es llegar a caballo, por Dios, y que Ayuso esté en el balcón esperándolo. Es que es nuestro príncipe salvador. Y otra cosa, los políticos que quedan atrapados por este cerco en los barrios pobres de Madrid, ¿los van a dejar salir? ¿Cómo hacen? Ah, no, que no hay políticos. No me había dado cuenta.
Bueno, como caballo, en carroza, por favor.
En carroza, sí. En carroza, no llegar como un príncipe azul y quitarse el sombrero con el plumero y entrar y... Bueno,
el plumero se le ve desde luego.
Sí, exactamente, no lo esconde.
Bueno, mira, que digo que hay que hacer una precisión. ¿Dónde perdió Manuela Carmena la alcaldía? Que repasen dónde, en qué barrio los perdió, y a lo mejor se encuentran algunas explicaciones al respecto.
Mira, en esa idea que dice Paco han insistido también muchos oyentes, que esto de hacer radiografías monolíticas de los barrios, o lo que ha dicho tú, Herrera, esto de decir que el que vive allí es porque no puede vivir en otro lado, que es un exceso. De hecho, nos manda José desde Fuenlabrada un mensaje también fabulando un poco sobre lo que puede pasar en esa reunión.
Le quería decir que Isabel Díaz Ayuso tenga muchísimo cuidado hoy, porque es muy posible que Pedro Sánchez Pérez Castrejón, como si se descuida un poco Isabel Díaz Ayuso, se quede de ocupa y le cambie las cerraduras de la sede de la presidencia del gobierno autonómico en la Puerta del Sol.
Bueno, en fin. Y luego, mira, más en serio, María Jesús, también desde el sur de Madrid, yo creo que manda uno de los mensajes del día por el tono y por el fondo.
A lo mejor si el único que se fuera él, a lo mejor respirábamos, ¿eh? De verdad, se lo suplico ya, estoy harta de ver escenas de teatro, escenas de no sé qué, pandillas pagadas para quemar lo que te ponga por delante. Todo eso se nota que es un movimiento, si es que no somos ovejas. Señor presidente, usted nos quiere convertir en ovejas, no somos ovejas.
Bueno, como ves, también hay quejas y escucharemos ahora alguna, ¿no? Pero esto de hacer un brochazo de cómo es el sur de Madrid me parece un poco complicado. Mira, Fernando...
No, hablando un momento en serio, hombre, yo tengo muchas dudas de la viabilidad de este confinamiento selectivo, porque hay distritos que están divididos entre una acera que sí se puede y otra que no. Es decir, por ejemplo, la avenida Albufera, ¿no?, para que separa el puente de Vallecas. Pero es verdad que dicen, hombre, el virus, el marxismo COVID, la lucha de clase. No, lo que pasa es que en esos barrios vive gente humilde, en viviendas pequeñas, donde, por ejemplo, si sale un positivo en una familia, es imposible aislarlo, porque no tienen sitio en la casa. Entonces, al final, claro, se contagian todos. Y eso tiene un efecto multiplicador tremendo. Ahora, yo tengo dudas de que el confinamiento sirva para frenar la transmisión, ¿eh?
Bueno, ya ha habido confinamiento en esos mismos barrios y la gente estuvo a la altura, ¿no? A veces parece que les infravaloramos. Mira, vamos a escuchar a Fernando.
No, sobre todo muchos excursionistas que van a ese tipo de barrios los domingos por la mañana. Realmente estamos aquí unos boy scout de profesores de la Complutense, sí, que hacen ingeniería y fabulan al respecto, insisto. ¿Dónde perdió Carmena las elecciones? No sería por casualidad, ¿no?
En Vallecas, en Carabanchel.
Sí, es que aquí hacemos, sí, claro, hacemos unas interpretaciones por el cual aquellos que viven de los pobres y sobre todo les gusta tanto a los pobres que no hacen más que multiplicarlos, pues se hacen esta demagogia de domingo por la mañana, ¿no?
Y luego Fernando, desde Getafe, tiene un reproche que va dirigido evidentemente al gobierno, pero en el fondo a la clase política en su conjunto.
¿Por qué no preguntamos a diario y a todas horas por la nueva normalidad a Pedro Sánchez? Qué pronto se han callado. Mire cómo no lo dicen más. Ahí está el quid de la cuestión. Es decir, son puro eslogan, puros mentirosos. Y no nos merecemos esto.
Claro, la gente recuerda lo que se dijo, ¿no? De que parecía que habíamos vencido a esto, de que todo iba mejor, que si la nueva normalidad iba a parecerse a la antigua normalidad. Y claro, ven estas cifras, Herrera, y se quedan un poco a cuadros. Luego también hay quien recuerda que si nos ponemos a hablar de barrios humildes, los hay en toda España, no solamente en Madrid. Es el caso de María, que nos llama desde Vallecas.
En las demás autonomías no existen, pero claro, les interesa Madrid. Ahí sí que se manifiestan, porque no se manifiestan cuando el señor Iglesias no respondió a su obligación de ocuparse de la situación de las residencias, porque no se manifiestan cuando nos están pagando el ingreso mínimo vital.
Ella hacía, bueno, la retahíla de preguntas que hacía era muy extensa, pero bueno, reflejaba ese contraste. Y déjame, Herrera, que te haga esta preguntita. Mira, te la hace Teresa, desde Carabanchel. Y Herrera, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Sánchez lo ha hecho fatal. ¿Pero en qué crees tú que se ha equivocado también Isabel Díaz Ayuso?
Yo creo que todos los que se han enfrentado a la pandemia han sido desbordados por la pandemia. Con todo, lo que haya hecho mal Isabel Díaz Ayuso está dentro de los márgenes de la movilidad que tiene en la normativa Isabel Díaz Ayuso, que es infinitamente menor o mucho menos importante que la que tiene el Gobierno de la Nación, que es la que tiene los instrumentos para controlar de verdad la pandemia. Hombre, han hecho compras que han tardado más, que han sido más caras, seguramente también han tenido su culpa en ello. Pero tuvo un par de aciertos que después siguió todo el mundo, que fue suspender las clases en su momento. Es decir, las clases se suspenden en España porque la Comunidad de Madrid toma la decisión de retirar a los niños de los colegios.
3 días antes del confinamiento, general.
3 días antes del confinamiento. Esa fue una decisión capital que en cualquier caso, oye, avala que luego todos la han seguido. Y luego yo creo que son errores de estrategia, sobre todo política.
El problema es que la red de atención primaria le ha colapsado. No ha sido lo único. En Andalucía, por ejemplo, hay un problema grave. El otro día lo reconoció el presidente Juanma Moreno. Dijo, no lo puedo negar. Para arreglar un problema tengo que primero admitirlo. Tenemos un bloqueo de atención primaria. Está fallando. Y los rastreadores, que en Madrid son mucho menos de los que se necesitan.
Bueno, sobre eso de los rastreadores hay que poner en cuestión alguna cosa.
Hay muchas más.
No, pero hay que... Es que tenemos memoria un poco de pez. Vamos a ver, hace unas semanas poníamos como ejemplo a La Rioja de lo bien que estaba manejando los rastreadores. Y los rastreadores en La Rioja, al final, no han conseguido el objetivo que se buscaba y se ha producido un confinamiento. Por tanto, vamos a ver lo que ocurre, porque claro, aquí apelamos a rastreadores y yo me pregunto, ¿la herramienta tecnológica que se iba a poner, este radar, esta app, que iba a suponer que íbamos a tener una información privilegiada de contactos, etcétera, etcétera, qué está pasando con eso? Porque ese era un compromiso del propio gobierno. Es decir... Eso es así. Es decir, ¿y qué está pasando con los rastreadores? Es decir, el gobierno ofreció los rastreadores del ministerio y no sabemos todavía dónde están del ejército. No sabemos dónde están. Y es que se hacen anuncios muy alegremente y luego no tenemos el ejercicio que sí hacen algunos países. ¿Qué hacen algunos países como Suecia? Un grupo de expertos que analice lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien, hagamos autocrítica. Aquí no se hace, aquí se hace una comisión de investigación para endilgar el muerto a otro. Y eso es lo que estamos, el empantamiento de las situaciones.
Hay auditorías porque, claro,
es que estamos al principio de incompetencia, porque decía el cardenal Omella, decía, teníamos que recuperar el espíritu de la Segunda Guerra Mundial con aquellos estadistas, pero es que aquel consejo de ancianos era extraordinariamente, pensaban a lo grande, no estos que están mirando estrictamente las encuestas electorales y cómo anulo a mi adversario y lo convierto en un enemigo. Eso es lo que es el mal que estamos asistiendo a España, que todo se va al garete, porque nadie no piensa a lo grande, nadie piensa en el interés general. Es el interés absolutamente mezquino y por eso cualquier herramienta que pongamos al final se va a utilizar al otro, digamos, batir al contrario, negar el pan y la sal al contrario. Y eso así no se puede resolver ningún problema y menos una pandemia.
La auditoría de gestión no es para decir que el presidente de la autonomía tal o el alcalde tal tiene la culpa, es para decidir qué se ha hecho mal y qué se puede arreglar. Por ejemplo, para que médico pues de atención primaria, claro,
que hace autocrítica
para que
al gobierno.
De atención primaria y enfermero de atención primaria no tenga que estar además haciendo de rastreadores, porque no tienen tiempo, no tienen tiempo ni de hacer el Excel de al final de la jornada porque están colapsados y que los rastreadores.
Pero vamos a ver, Ignacio, si es que hemos,
si es que, eso es por
si es que nos hemos dedicado, es decir, estamos gastando muchísimo dinero y además en preparar a los mejores sanitarios, a los mejores médicos con un MIR extraordinario, etcétera, etcétera, y se nos están yendo a otros países. Es decir, reparemos en esto. Si es que hemos estado aquí con el ejercicio este de tenemos la mejor sanidad del mundo y que en principio venga repitiéndolo una y otra vez y otra vez y otra vez sin hacer un análisis de los medios que tenemos. Ahora se está haciendo una demagogia entre lo público y lo privado como si fueran rivales. No, no, no. Es decir, ningún país se plantea en esos términos atender un problema general.
Ahora son y 48 y me urge contaros esto.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Pita ya!
Este jueves... ¡Pita ya! El Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Jule.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda... La información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Si eres accionista de IAG, ya puedes participar en la ampliación de capital lanzada por la compañía con derecho de suscripción preferente hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero edición limitada.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No se preocupe. Desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cada lunes disfruta la cocina en Me lo como todo, en Herrera en COPE. Con tomates Mar Azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, especialistas en tomates. Mar Azul, la mar de buenos.
Bueno, ayer ya visteis que en el Teatro Real de Madrid, al parecer no había, en arriba, en el Gallinero o en un anfiteatro, no sé. Algunos espectadores entendieron que no había normas de seguridad o que no había distancia entre... Y, en fin, pusieron a protestar y se tuvo que suspender, según parece, la función. A mí me gustaría que alguno de los que estuvo, si me está escuchando, nos lo cuente en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, porque la cultura en regla general es segura. Y hoy, al igual que hablamos con empresarios de los clubs y de la Copa Larga, para entendernos, queríamos hablar con empresarios del cine y del teatro. ¿Qué medidas han tomado? ¿Qué es lo que han hecho? El cine, ir al cine es seguro, hay distancia, está uno muy cómodo y muy bien con su mascarilla viendo. Yo me fui a un espectáculo flamenco este fin de semana. Olé. Y la verdad, había distancia, todo era perfecto, la entrada, la salida, nadie se juntó con nadie.
¿Verdad?
Es decir, y es...
Más seguro que ir al Hiper, ¿verdad?
Pone.
No deja de ir al Hiper.
El Hiper no deja de ser, sí, efectivamente. Pues en el Hiper hay que llevar, en fin, cierto cuidado.
Sí, sí.
Sí, lo que pasa es que en el Teatro Real la actual normativa lo que prevé es un tanto por ciento de ocupación. Y por lo tanto, pues creo que es el 50%, no lo sé, no quisiera decir una cosa por otra. Y parece ser que en platea esa distancia se respetaba, pero arriba no. Y la gente arriba dijo, hombre, los de abajo están separadicos y tal, y parece ser que aquí arriba estamos todos un poco hacinados. Y ahí es donde se lió el pollo, y tanto el director como todos los cantantes de la compañía, abrumados totalmente, porque el Cristo fue bastante notable, pues decidieron tirar el telón abajo. Ahora, hay una imagen que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Arriba, todo el mundo protestando y tal, y luego, a la salida, toda la gente que estaba arriba protestando, fueron a presentar una reclamación delante de la dirección del teatro, había gente atendiéndolos, y aquella fila, ni distancia de seguridad, ni perrito que le ladre, estaban todos muy juntos, y dices, hombre, no, un poco de coherencia.
Es que la gente tiene más miedo, se lo ha interiorizado, a que el problema de contagio mayor siempre es en sitios cerrados. Yo creo que eso también a veces explica el relax en los espacios exteriores.
No, pero es que la fila no era exterior, La fila era dentro del propio teatro, en el hall. Que dice, bueno,
900 50 60 06. Estaba usted allí, me lo cuenta, 900 50 60 06.